Son las 18, las 9 y 8 en Canarias. Buenos días. ¿Qué tal han dormido hoy? Mejor que en días anteriores. Bueno, ha refrescado con las tormentas que han caído en el centro de la península ibérica, en el norte. Se respira ese agradable olor a humedad que deja la lluvia después de caer y que ha empapado ligeramente el campo. No nos confiemos. Estas lluvias no vienen a arreglar nada. Llevamos una temporadita de AUPA, Saludos de Goyo González, de María José Navarro.
Hola, buenos días, Goyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Bien. Hoy se nos ven más descansaditos.
Bueno.
¿No?
No sé qué decirte. Yo no he dormido muy bien esta noche, fíjate, a pesar de la lluvia.
¿Has dado vueltas? Bueno,
he dado más vueltas que un zompo. O sea, de estas noches que dices, pero por Dios, que estoy por levantarme.
Hay días tontos, ¿verdad?
Uf.
Hay días de estos, los que la cabeza va a su bola y tu cuerpo va por otro lado y dice, yo quiero descansar, quiero dormir. Y además con la paranoia, como nos levantamos muy tempranito, de que van pasando los minutos y se acerca la hora en la que el despertador o la alarma del iPhone va a empezar y no vamos a tener más narices que poner, que posar un pie en el suelo para abocarnos a la actualidad del día. Que hoy pasa por los incendios. Estamos siguiendo de una manera concienzuda y puntual todo lo que está sucediendo en Huelva, pero hoy vamos a hablar antes del agua como problema, del agua como escasez. En estos últimos meses ha llovido muy poquito en nuestro país. Nos aproximan unas fechas complicadas. El verano ya está aquí oficialmente y meteorológicamente se adelantó. Un verano que arrancó con pantanos con los niveles más bajos desde los años 90. Atención, una primavera que hemos tenido muy cálida, calurosa diría yo, quizá la más cálida según las estadísticas desde el año 1965. Y más incendios que en la media de la última década. El último, ya lo saben, el de Huelva, del que les hablaremos dentro de tan solo unos minutitos. Leandro del Moral es catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla. Leandro, buenos días.
Buenos días.
Profesor, estamos todos con el agua al cuello como actualidad, porque el agua, la verdad, es que no nos llega ni a los tobillos. Estamos con el agua al cuello porque vamos ya acuciados. Y parece ser, yo no sé si es porque en la sociedad actual, al abrir un grifo ya sale agua, la tenemos por doquier, estamos tan acostumbrados a que el agua sea algo corriente que nunca caemos en la cuenta, salvo que en los medios de comunicación nos llamen la atención sobre el particular y nos avisen, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora.
Sí.
La situación es tan alarmante.
Bueno, yo no diría que es tan alarmante, es grave desde luego y se hace bien en hablar de ello y en lanzar mensajes de prudencia y de responsabilidad. Pero vamos a ver, España tiene un sistema hidráulico de infraestructura hidráulica tremenda, uno de los mayores del mundo en relación a su superficie y su población. Esto hace que tengamos un medio ambiente hídrico acuático muy afectado. Nuestro problema es que nuestros ríos son canales. El río Tajo pues es una alcantarilla, el río Segura pues no existe, el río Guadalquivir está invertido, lleva agua cuando no tiene que llevar y no la lleva porque los tenemos domesticados. Esto es la gran política hidráulica que se ha hecho en este país desde finales del siglo XIX hasta la democracia, pasando por el franquismo, por la república, por la monarquía, por todos los periodos. Bien, esto tiene sus ventajas, que tenemos una gran infraestructura, y un medio ambiente muy deteriorado. Ese es nuestro gran problema. ¿Qué hacemos con la enorme cantidad de agua? Porque incluso en estas condiciones, en donde los embalses están por debajo de la media de los 10 años, por debajo de la media de los últimos 5 años, pues seguimos teniendo 30.000 millones de metros cúbicos embalsados. 30.000 millones de metros cúbicos embalsados. Y el consumo urbano son 3.000. O sea, tenemos más de 10 veces lo que utilizan todas las ciudades de España en 10 años. Vamos, tenemos lo que utilizan. ¿Cuál es nuestro problema respecto a esos enormes recursos, aparte de su impacto ambiental? Pues nuestro sistema productivo, que aparte de las ciudades, los consumos domésticos, urbanos, industriales incluso, porque en las ciudades hay mucha actividad industrial, hostelería, talleres, etcétera, tenemos un sistema productivo agrario que consume el 80%. Ahí sí que nos pasamos de 3.000 a 17.000 o 18.000. Y es el que efectivamente, si esta sequía que apunta en situaciones de prealerta, alerta, en algunas cuencas, como el Segura, el Júcar, el Duero, impactará socioeconómicamente.
Don Leandro, ¿por qué llueve menos? ¿Por qué hay años en los que llueve más y años en los que llueve menos?
Bueno, eso es una característica de todos los climas en general, del clima mediterráneo en particular, que es muy irregular interanualmente. Tenemos una convicción o una seguridad casi absoluta, dependiendo también de las zonas de España, que no es lo mismo Sevilla que Madrid, que Barcelona o que Santiago de Compostela, evidentemente, ¿no? Pero que hay una sequía estival y una distribución más irregular de precipitaciones en el otoño, en el invierno, en primavera, según zonas, ¿no? Pero esa irregularidad es consustancial, así como la sequía, que es una bajada de las precipitaciones por debajo de la media, con una duración en el tiempo de tal manera que ocasiona efectos sobre las actividades humanas, sobre los pastos en primer lugar, sobre la agricultura de secano en segundo lugar y sobre lo que ya se llama la sequía hidrológica, sobre los consumos que dependen de esa gran infraestructura que tenemos, que acaba siendo impactada, ¿no? Es algo consustancial, tanto la irregularidad como las sequías, que son bajada de precipitaciones por debajo de lo normal durante un periodo relativamente largo de tiempo.
Don Leandro del Moral, seguiremos, si no le importa, hablando con usted en próximas fechas, porque me temo muy mucho que los meses de julio y agosto van a ser agostados. O sea, van a venir escasitos de agua, aunque como usted decía, no hay que lanzar las campanas al vuelo ni alarmarnos en exceso. Ahora vamos a estar muy pendientes.
Lo normal sería que lloviera en julio y agosto, incluso lo perjudicial.
Sí. Nos vamos a ir ahora al entorno de esos acuíferos maravillosos que tenemos en el Coto de Doñana, donde el incendio, todavía sin sofocar del todo, está preocupándonos desde primeras horas del día, desde el pasado sábado, en cuanto a este programa se refiere, desde las 6 de la mañana. Muchísimas gracias, Leandro del Moral, catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla. Y es que acaba de salir de una reunión con la presidenta, hasta luego, de la Junta de Andalucía, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar. Buenos días. ¿Alcalde? ¿Don Gustavo? Hola, buenos días, alcalde. Lo teníamos ahí pendiente, pero mira, ya que venimos del agua, al agua nos vamos, porque el agua, querida Toni, es fundamental, y tenemos una encima de la mesa que quita el sentido.
Bueno, fíjate en la botellita, ¿eh?
Qué bonita es
que beber agua es fundamental para llevar las actividades del día, pues como tiene que ser al día. Por eso recomendamos el agua mineral Sierra Cazorla, que es única en sus propiedades y tiene la composición perfecta. Más magnesio, bicarbonatos y calcio, y menos sodio. También hay que recordar que, además de agua Sierra Cazorla, hay agua Sierra Cazorla más naranja, más limón.
¡Qué ricas!
¡Qué ricas, sí! Sin azúcar, sin gas. Es que es el agua perfecta para ti, para toda la familia. Agua mineral Sierra Cazorla. Infórmate. ¿Quieres saber más? aguasierracazorla.com. Es que no hay otra.
Pásame la botellita.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en Vitaldent.com.
En Securitas Direct queremos que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponemos a tu disposición nuestra alarma, la alarma que más hogares protege en España. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Por la noche se declaraba un incendio en Moguer, un incendio que alcanzó Mazagón y que dejó a miles de turistas deambulando por Matalascañas sin poder salir. Estaban encerrados. Se cercó la A483, la A494. A última hora de la tarde de ayer se abría este cerco, pero el fuego seguía avanzando hacia Doñana, sin control. De los 2.000 desalojados, 500 personas se encuentran en el polideportivo de Moguer. Han ido regresando poco a poco, María José, a sus casas. La normalidad se va despacito, ¿eh? Ojo, se va instalando otra vez en una zona que se ha visto inmersa en un caos desde hace 48 horas.
La verdad es que es una pena, ¿eh?, pensar en la belleza natural que está en peligro y la que ya ha sido arrasada por el fuego, ¿eh? Es una zona, yo creo, de las más bellas de España. No del todo conocida por todos los españoles, la verdad, pero nos hacemos una idea, porque siempre que ocurre algún incendio en cada uno de los parajes españoles, siempre pensamos lo mismo, que hay una política de prevención que creo que no se está llevando a cabo de la manera correcta. Es cierto que no se está trabajando precisamente en los parajes naturales en España con antelación y con prevención para limpiar precisamente de pastos esas zonas, que luego cuando llegan estas temperaturas, y además en la situación en la que estábamos hablando, Goyo, que no ha llovido lo suficiente, pues se va retroalimentando para acabar en las consecuencias peores, desde luego.
Gracias a las redes sociales estamos recibiendo en tiempo real manifestaciones, opiniones, por supuesto, e imágenes. En el hashtag Doñana hemos visto esta mañana la grabación de un vecino de la zona de animales corriendo entre las llamas. A mí eso me ha impresionado. Me recordaba, y perdonen ustedes que no quiero frivolizar con estas historias, desde luego, a la película Bambi, ¿tú te acuerdas? La película de dibujos animados,
sí.
cuando se incendia el bosque y aparecen, bueno, pues parecía una película más que la realidad.
Sí.
Se están viendo afectadas muchas especies animales de la zona, por supuesto, la flora y demás, pero algunos de ellos están muriendo en el intento de escapar de las llamas. Otros están buscando zonas más tranquilas. Creo que a partir de las 12 vas a hablar del drama del lince ibérico.
Sí, el lince ibérico, desde luego, porque sabes que precisamente esa zona se ha constituido como uno de los parajes donde se está intentando preservar esta especie en nuestro país. Bueno, pues algunos de esos ejemplares han muerto, y no es por frivolizar, por supuesto que no hago yo. Lo primero son las personas y sus bienes, pero también lo son los animales y la rica flora y fauna que hay en esa zona. El lince ibérico, algunos de los ejemplares han muerto no solamente tratando de huir, Goyo, sino del estrés que les ha provocado tener...
Una hembra de lince, en concreto.
Exactamente, una hembra. Han podido ser rescatados algunos cachorros, pero una hembra, que son muy preciadas, ha muerto de estrés al sentir las llamas tan cerca.
Estaba a punto de salir de la reunión que mantenía desde hace ya algunos minutos el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, con la presidenta de la Junta de Andalucía. Queríamos saber qué habían hablado, en qué momentos estaba toda la zona alrededor de este pueblo, que fue donde se detectó por primera vez las llamas, uno de los dos focos que de momento sabemos que se han producido y que hacen sospechar que la mano del hombre anda detrás de este incendio. Incendios que pueden estar provocados. Esta mañana recibíamos entre los WhatsApp, que yo como portavoz del oyente tengo la misión de leerles a ustedes en el tiempo de la tertulia, el de uno que avisaba de la posibilidad de que pudiera tratarse de narcotraficantes, cosa que ya ocurría en el estrecho de Gibraltar, en la zona de los Alcornocales, donde todos los años y durante bastante tiempo había incendios provocados durante el verano para distraer la atención de las fuerzas de seguridad del Estado y que los narcotraficantes pudieran introducir su mercancía, cosa que en la desembocadura del Guadalquivir también ocurre. Sí. Pero bueno, insisto que son hipótesis que muchos de nuestros oyentes andan manejando. Las conclusiones definitivas de la investigación las conoceremos en las próximas horas. Son las 10 y 23 minutos de la mañana, 9 y 23 en Canarias, pendientes de las noticias que nos llegan de Huelva y de otras historias que están sucediendo a nuestro alrededor en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi historia social es cartelera, todo un personaje de novela. De amor he sufrido lo imposible, pero ya encontré mi compañera. Es una muchacha buena que estudia psicología, compró y va a arreglar la vida mía, sí. La invité a salir un día cualquiera.
Juan Luis Guerra.
Psicoanalizamos las estrellas.
Y sus 440. Cantan La Ciguatera.
Pero al besarla de pronto, alguien apagó la luna. Dime, vida mía, ¿qué te abruma a ti?
Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué? ¿Y a mí qué me importa? Aparte de que haya venido a participar en esa gran fiesta que se vivió en el Vicente Calderón. Fíjate, María José.
Sí.
Yo he estado en el último acontecimiento social que se iba a dar en tu catedral. En el Calderón. Estuve el pasado sábado allí, cerrando, entre fuegos artificiales y confetis, con el final del concierto de Alejandro Sanz, la historia del Vicente Calderón como recinto no solo para recibir acontecimientos deportivos, sino también musicales.
Por eso no fui yo.
Por eso no fuiste. No fuiste por pena. Porque te
por
daba
supuesto.
Penita.
Vamos, no me faltaba nada más que el último día que vaya al Calderón sea para otra cosa. Vamos.
Ovación cerrada. Se mezcló la ovación cerrada a Alejandro Sanz por el concierto que nos había dado y la despedida de Vicente Calderón. Fue muy bonito, fue muy emocionante, ¿eh?
Muy bien.
Sí, fue muy emocionante.
Yo ya tuve mis emociones el día que tenía que tenerlas.
Allí participó Juan Luis Guerra, con la orejita tapada, como hace siempre. No se le oía nada a la criatura, como estaba tapado por la música, pero en fin, apareció y ya está. La Ciguatera es una canción de hace ya bastantes años, una bachata del rey de la bachata de la República Dominicana, que hace alusión a algo que hemos descubierto gracias a lo que publicó la ABC ayer domingo. Y es ese nuevo, y lo entrecomillamos, anisakis, porque no se trata exactamente de un anisakis, pero sí de un bichito parecido al anisakis. Europa está investigando la propagación de una toxina en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico, propia del Caribe, que está causando intoxicaciones alimentarias en países de nuestro entorno, como Alemania, Holanda, Bélgica, y que se encuentra también en el pescado. Doctor Pérez Almeida, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues, bueno, alarmados por esto, porque hombre, éramos pocos y parió...
No es para...
La ciguatera.
No es para alarmar, lo has dicho bien. La ciguatera, bueno, pues es un alga y a partir de ahí pues tenemos una toxina que es la que de verdad nos hace daño. No es propia de nuestras costas, pero sí que es cierto que últimamente cada vez más se está viendo. Se está viendo sobre todo en Canarias, y ya tenemos distintos brotes allí y también aquí en el litoral mediterráneo. Lo primero que habría que decir, bueno, que no se preocupen porque la sintomatología que provoca, pues cuando te intoxicas, y está bien dicho este término, pues con la ciguatera a través de la ingesta del pescado, es leve. En principio, pues trastornos digestivos, después pues vendrían dolor de cabeza y demás, entonces es leve, esto es lo primero. Y lo segundo, para todos aquellos que estén pensando y que digan, bueno, acabas de comentar lo del anisakis, no tiene nada que ver con el anisakis, pero no tiene nada que ver ni siquiera si se congela. La ciguatera, si se congela, pues no desaparece. Con la cocción, pues tampoco conseguimos que desaparezca. Entonces, bueno, al final es saber que está ahí. Aquí en España y en la Unión Europea se están tomando medidas. Creo que en Alemania también han tenido una serie de casos.
Hay un plan de choque en Canarias.
Hay un plan de choque, efectivamente, en Canarias, y por el mero, que es un pescado que allí se coge, sobre todo, pues con pesca deportiva. Decir que aquí lo que pasa es que, bueno, son los pececitos pequeñitos los que han comido esta alga con esa toxina, ellos no le hacen nada, ya se sabe, pececito grande se come a pececito pequeñito, sí. Y hombre se come a pececito grande, y al final, pues, ciguatera.
Sabino Puentes, jefe de Medicina Tropical del Hospital Carlos III. Maestro, buenos días.
Hola, buenos días. Ya estoy jubilado.
No, no, pero yo le llamo maestro. Un maestro no se jubila nunca.
Estoy de acuerdo.
¡Hombre, nunca! A tarea... Fíjese usted, a los expresidentes del gobierno se les sigue llamando presidentes. ¿Cómo no vamos a llamar maestro, doctor?
Con más motivo, diría hombre, claro, yo, con más motivo, claro. Porque aquí el maestro, el profesor, nunca deja de estudiar ni de leer.
Sabino Puente, la ciguatera, la puñetera ciguatera, se conoce desde hace muchísimos años en el trópico, en el Caribe, pero se está empezando a hablar de ella ahora en Europa y más concretamente en España. ¿Cómo es posible que llegue algo tan lejano a nosotros hasta aquí? ¿Y cómo ha podido llegar hasta nuestras costas?
Bueno, nosotros hace mucho tiempo que hablamos y que hemos atendido casos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ya hace bastantes años que yo vi el primer caso de ciguatera. Bastantes años de viajeros, indiscutiblemente. Todos los casos que yo he visto han sido de viajeros. No ha habido ninguno autóctono, como lo que he oído que comentaban ahora, que eran casos... En Canarias sí. Ha habido varios casos.
18 brotes ya.
Sí, pero antes de todo esto había un caso, fue un caso aislado de una persona en el archipiélago canario que no habían adquirido allí también ya hace bastantes años de esto y ya se había adquirido. O sea, efectivamente es una cosa que es de arrecifes coralinos. Nunca, ¿cómo ha llegado aquí? No se sabe. Quizás el calentamiento el calentamiento global, cosas de esas, pues yo no sé si ha influido algo, pero que eso aquí existía el problema de que alguien pudiera, los barcos de pesca que pescaran por allí pudieran traerlo, porque el congelado, ni la cocción ni nada, destruye la toxina, una de las cuatro toxinas que lo producen. Y no las destruye, existía ese riesgo teórico. Y luego, ¿cómo ha llegado? Pues no lo podemos saber, pero el caso es que está aquí.
Claro. Pero, doctor, ¿hay alguna manera de poder evitarlo? Quiero decir, antes sabíamos que el anisakis sí congelabas el pescado, pero ¿y ahora qué podemos hacer? Es decir, bueno, ¿tenemos que apuntarnos justamente las especies transmisoras y no consumirlas?
Sí, coge un papel muy grande, ¿eh?
Sí, ¿no? Porque son todas.
Son más de 400 especies.
¿Más de 400?
Sí, quizás el más emblemático de todas esas sea la barracuda. Pero como más de 400 especies lo pueden transmitir.
Aquí barracuda comemos poca, ¿eh?
Ya, pero sí el mero.
El mero sí.
El mero, claro.
Es que he dicho como 400 especies. Ah, ¿no?
Y entre ellas muchas de las que encontramos en nuestros mercados.
Hombre, el cazón, ¿no? La morena también.
También.
O sea, son muchísimas. Y luego los peces pequeños la pueden transmitir también, ¿eh? Lo que pasa que otra cosa es que el pez sea muy grande, entonces en el pez a ellos no les va a afectar para nada los caracteres organolépticos, ni a su salud, ni nada de nada. Y lo que van haciendo es que van acumulando la toxina progresivamente a lo largo del tiempo. Y si tú te comes un filete de un pez grande, la intoxicación es suave. Y si te tomas las vísceras, muchísimo más todavía. Entonces, de ahí una de las máximas que se dice siempre que estás por el Caribe, que de comer un pez, que sea un pez pequeño, que la pieza completa, la pieza entera del pez, quepa en el plato, de tal forma que si tiene ciguatoxina, la cantidad que puedas ingerir es pequeña, porque no ha dado tiempo a almacenar mucha, ¿eh? Pero bueno, los peces pequeños también la pueden. Entonces, detectar la ciguatoxina es muy difícil. Allí se han empleado los métodos ensayos biológicos, vamos, que era dar de comer un poco a un perro, a un gato, a ver si les pasaba algo, y si no, pues...
eso es como los reyes después, antes, ¿verdad? Claro. Que tenía quien le comía, probaba
no
la comida.
Podía ser un ratón.
No sé, que le envenenase, pobre. Bueno.
Y luego, que yo sepa, lo último que sabía, vamos, hace tiempo que estaba esto... pero no sé cómo está en el mercado ahora, no creo que esté por aquí disponible, había un kit australiano que determinaba la ciguatoxina en los peces, con lo cual tú lo podías descartar. Pero claro, en una pesca en cantidad, a ver quién es el guapo que lo va determinando en cada pez.
Imposible, yo diría. En el día a día y en el mercado y todos los que vamos a comprar, imposible. Y también dejar tranquila a la gente diciendo que la sintomatología es mínima, no grave, no tiene nada que ver con el anisakis. Y que aquí las autoridades son las que tienen que ir poniendo las medidas preventivas, que ya se está haciendo en Europa y en Canarias, y tenemos que tirar por ahí.
Es que con el anisakis no tiene nada que ver.
No, nada, además, lo hemos dicho desde el principio.
Desde el punto de vista, primero, que uno es un parásito y el otro es una toxina. O sea, que uno es una parasitación y el otro es una intoxicación.
Claro.
Sabino
no
Puente,
tiene nada que ver en lo absoluto, ¿eh?
El jefe de medicina tropical del Hospital Carlos III, no dejaremos de consumir pescado, porque es un alimento muy saludable.
No.
Y ahora cuando llega... Sí, diga.
Yo creo que no hay que dejarlo. Yo tengo la intoxicación. Estoy sensibilizado a la anisakis, lo tengo que tomar siempre congelado.
Vaya, por Dios.
Me pasé muchos años sin probarlo porque era alérgico.
Hay que ver. No. Y dedicándose usted a lo que se dedica. Qué mala suerte.
En casa de Herrero.
Sí.
Sabino Puente, que disfrute de este verano.
Muchas gracias.
Gracias. Sabino Puente, que es un hombre culto, es un hombre sabio, es un estudioso, que tuvo que hincar los codos para llegar a lo que llegó, como tú, amiga, amigo que nos estás escuchando, que deberías ir ya al Instituto Pascal, porque ¿sabes o no sabes estudiar?
Pues hay algunos que no saben.
No saben.
No saben. Y entonces, al no saber, mejor es aprender. Y aprender con los mejores, en este caso con Instituto Pascal. Te enseñan un método propio de estudio para ser el número uno y conseguir todo lo que te propongas. Así que entra en institutopascal.es o también llama al 91-519-4969. Verás cómo puedes.
¿Celebrasteis en la noche de San Juan algo? ¿Saltasteis la hoguerita?
Yo es que estaba encerrada en mi casa.
¿Quemasteis los malos de
mí? Me he pasado un fin de semana. Pues nada, y he estado pues, encerrada en mi casa. Yo tengo una vida plena y socialmente
entre
soy un pelotazo.
Paredes,
exactamente.
Las cuatro paredes de toda.
Exactamente.
De toda.
O sea, mira, era el patrón de Albacete, San Juan.
Sí.
Pero vamos, en mi pueblo se celebró muchísimo y ayer celebramos el ascenso a segunda. O sea que imagínate cómo estamos. Menudo fin de semana de San Juan.
O eras en casa.
Si teníamos ya poca fiesta normalmente, lo que ha de haber habido.
Es una faena, doctor, para los que abrimos el ojo muy tempranito, que amanezca tan temprano y que anochezca tan tarde.
¿Y por qué es una
faena?
Mire, que somos hipersensibles a la luz,
sí,
para los que tenemos el biorritmo acompasado con la vida misma,
sí,
el hecho de que anochezca tarde hace que estemos despiertos más horas.
Claro.
El hecho de que amanezca temprano hace que abramos los ojos antes. Uh-huh. Quiere decirse que dormimos mucho menos. Si a eso le suma usted el calor, que gracias a Dios esta noche se ha relajado una barbaridad, nochecitas toledanas everyday.
Totalmente. ¿Quieres que te dé alguna alegría?
Venga.
Pues cuando amanece antes y anochece más tarde, la testosterona se viene arriba. Los días conforme van siendo más... Y la serotonina también, ya está.
¿Tienda de campaña?
¿Tienda de campaña para qué?
Ya.
No digo más.
Bueno, pues sí.
Yo ya no lo recuerdo,
sobre todo, porque después las cosas, claro, amanecer, el mástil en donde tiene que estar. Pero ya te da una alegría, que sí.
¿Por qué aumenta la testosterona y la serotonina con los días más largos y las noches más cortas?
Bueno, lo has dicho tú, y yo aquí tampoco quiero llegar con aquello de que los amores del verano pues se deben solamente a eso, al estímulo lumínico, que sí, es decir, sales más, te relacionas más, tienes contacto con más gente y después pues salta la chispa. Pero detrás de todo esto existe una base científica, y es que ciertamente cuando los días se van alargando la testosterona aumenta. Y ya estamos en la noche de San Juan, la hemos pasado de más, pero cara a todo lo que son estos días y agosto, verán cómo la testosterona se viene arriba. Se viene arriba la testosterona y también se viene arriba la serotonina, que fíjate que por otro lado es esa hormona que interviene en todo lo que es el estado de ánimo. Entonces ahí hay un cóctel casi perfecto pues para disfrutar de estos días. Y después también, hablando de hormonas y hormonas que tienen que ver también con estos días, pues las feromonas se nos vienen arriba. Entonces, con todo esto que yo les estoy diciendo, entenderán ustedes por qué el verano es lo que es, una época ciertamente maravillosa en donde merece la pena levantarse pronto y acostarse tarde.
Uh-huh. Me encanta.
Uh-huh. ¿A que sí?
El mes de junio,
¿a mí?
El mes de junio me parece una preciosidad en todos los sentidos.
A mí es algo que... En todos los sentidos.
Sí, en todos los sentidos.
Exactamente en todos los sentidos. Y cuando te levantas, y sobre todo, por ejemplo, hoy, que ha hecho más fresquito, abres la ventana y dices, Dios, qué bien. Y empieza ese olor a humedad de la lluvia de ayer. Y ese frescor, me vengo arriba, no sabes cómo.
Luego uno pone la radio, abre un periódico, se encuentra con noticias malas y se le agua la fiesta. Este fin de semana nos ha sorprendido una tremenda. La muerte de un chaval al recibir un golpe con un balón en un torneo deportivo en Gines. Uh-huh. Un golpe en el pecho, y cayó al suelo y murió. Uh-huh. Y por el impacto de un balón es posible perder la vida. Era un chaval de 11 años.
Sí, y tanto que es posible. De hecho, la perdió. Lo que tenemos que ver en todo esto es que, bueno, esto es un trágico accidente, pero lo que tenemos que ver es que no estamos protegidos del todo y en que cualquier momento puede pasar algo así. Yo cuando leí la noticia dije, bueno, lo primero que pensé es un balonazo, y piensas en una contusión, sobre todo en gente joven, en donde ese cerebro se bambolea con mayor facilidad. Pero cuando leí cómo había sido en el pecho, pues también te da en el pecho en ese momento, pues tienes esa gran compresión, ese ahogamiento, y a partir de ahí pues entran en escena estímulos que hacen pues que al final pase lo que pasó.
Una parada cardiorrespiratoria.
Claro. Terrible. Yo es el primer caso que oigo, ¿eh? El primer caso que oigo. He estado revisando.
Muy llamativo, la verdad.
Sí. He estado revisando y lo que decía, es decir, golpes en la cabeza, cabezazos cuando baja por el balón, pues de eso tenemos. Pero en el pecho es el primero que oigo. Yo la explicación que le veo es lo que te comento. Hace ese impacto brusco, pues que en ese momento pues salgan, tengamos los estímulos que bloqueen todo lo que es pues la respiración, circulación y entren en parada, eso sí.
Bueno, son accidentes de un deporte, el fútbol, que es un deporte de contacto, es un deporte de choque.
Siempre, pero no, es decir, antes, con el rugby pues lo estarías viendo, pero con el fútbol no es habitual.
Pero
y menos
el rugby no lo hay, fíjate. Porque quizá el impacto del balón no es absoluto,
no tiene, claro,
violento.
No, para nada.
Y además las reglas impiden que un bloqueo pueda llegar a determinadas zonas del cuerpo que son las peligrosas.
Sí, señora, así es.
Las autoridades municipales procedieron al cierre de las instalaciones deportivas, al precinto de la portería, donde ha perdido la vida este pequeño, a cuya familia enviamos desde aquí nuestros abrazos, Dios, nuestras condolencias. Son las 10:45, las 9:45 en Canarias. Notarán que he venido con un hilito de voz, por culpa de los aires acondicionados, querido. No es broma, medio país está como estoy yo. Tiene narices, ¿eh? Tengo que hacer cargo toda la semana de las 2 horas de 10 a 12, 9 a 11 en Canarias y estoy a media asta. He venido ya con la vocecita hecha un gargajillo humano, ¿no? Ya las flemitas, ¿verdad? Y las ronqueras propias de los cambios bruscos de temperaturas que en estos días son inevitables. Totalmente. Salimos de un sitio frío, volvemos al calor de la calle y viceversa, del
Totalmente
calor de la calle a sitio refrigerado.
Inevitable, a no ser que hagas como Francisco Umbral, que en verano yo lo tuve en la consulta con su bufanda. Un mes de agosto, algo absolutamente increíble. Ese es casi la temperatura, no cambia. Pues no.
¿Era un hombre previsor?
Totalmente.
¿Y si tuviera más de 65 años? ¿Estaría todavía peor de como estoy ahora? O sea, ¿hubiera venido ya con...?
Hombre, depende de lo que te cuide. Depende de lo que te cuide. Lo que sí que es cierto es que según va pasando el tiempo vamos teniendo pues alteraciones en nuestro organismo, y si esto es cierto, no es menos cierto que la mayor parte de ellas pues las puedes ir controlando o disminuyendo, porque al final lo que hay que hacer es disminuir. Mira, si te pones a revisar qué es lo que pasa con nuestro organismo, tú has puesto una fecha, 65 años, bueno, pues a partir de los 60 también, si quieres, yo me gustaría destacar cosas que pasan. Pues la disminución de la masa ósea, de ese calcio, sobre todo en la mujer. Pues bueno, esto es perfectamente previsible, entonces lo que tienes que hacer no es ahora a los 60, sino con anterioridad, incluso en la adolescencia, es decir, en la adolescencia, que es en donde más calcio se te va metiendo al hueso, pues ahí aumentar la ingesta de calcio. Después, según va pasando el tiempo, pues ya llega el momento ese en donde tienes que tomar suplementos si lo necesitas.
Tenemos ya al teléfono a Gustavo Cuellar, alcalde de Moguer. Alcalde, buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Goyo. Y pediros disculpas porque
por
os dejé con la palabra en la boca, y es que estábamos recibiendo a la ministra, al ministro y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana. Disculparme, por favor.
Preguntarle de qué han hablado. Huelga.
Bueno, pues hemos estado haciendo acción, estábamos poniéndole al día un poco a la presidenta, así como a los ministros, de qué situación existía en el momento y cómo iba evolucionando las circunstancias que nos rodean, ¿no? Una circunstancia, como sabéis, o yo, efectivamente dura, sí, muy dura.
¿Cuál es la situación hasta ahora, a las 10:47?
Bueno, pues como estamos comunicando con mucha prudencia y con una moderación, creo que más que real, ¿no? Porque es necesario hacerlo así. La evolución del incendio es verdad que existe, pero es una evolución que se ha reducido bastante en términos de focos. Existen actualmente tres focos que están bien localizados y que se están trabajando para su estabilización. No podemos hablar de control todavía. Y eso hace que hablemos con optimismo moderado en un trabajo que ya está dando resultado con mucha eficiencia.
Se ha venido diciendo en estas últimas horas, alcalde, que podría ser que la mano del hombre estuviera detrás. Habida cuenta de que hay dos focos registrados, se piensa que puede haber sido provocado. Son hipótesis, ¿eh? Ojo, yo no sé si ustedes, las autoridades y usted, han hablado sobre este particular.
Bueno, nosotros estamos hablando constantemente... hablamos constantemente de, y con prudencia, ¿no?, de que este tipo de incendios efectivamente son tan virulentes, tan crueles y tan duros que bueno, que la naturaleza en sí no se va a castigar ella misma, y se habla de que puede estar efectivamente a la mano del hombre muy cerca de lo que está sucediendo. Ahora bien, esa presunción hay que mantener, la presunción de inocencia es absoluta siempre, y por tanto se habla, como decía antes, ¿no?, con prudencia, con mucha prudencia.
Alcalde, ¿son suficientes los efectivos que están trabajando en este momento para sofocar el incendio o se necesitarían más refuerzos?
Bueno, el número de efectivos que hay es de una cantidad y de un número que efectivamente son suficientes por el momento y hasta el momento. Eso demuestra, y hablo con objetividad o lo intento al máximo, estamos hablando de un incendio de una proporción desconocida hasta el momento en la zona, y que si estábamos el sábado a las 9:30 de la noche teniendo por el espacio y por el parque, pero sobre todo por dos poblaciones que era nuestra prioridad, Mover y Matalascaña, Mazón y Matalascaña, estamos hablando de que no hay a día de hoy ninguna incidencia y ningún problema con la ciudadanía, no hay ningún tipo de hasta ahora, vuelvo a decir, de accidente personal, y tampoco se ha llevado a términos absolutos el incendio en el espacio. ¿Por qué me extiendo en esto? Porque eso es lo que demuestra realmente que se ha trabajado con eficacia, con eficiencia, con mucha mesura, con mucha, ¿sabe?, con mucho sentido común, y por tanto el número de efectivos se ha demostrado. Ellos mismos lo decían, el propio Infoca, que era el necesario para que esto saliera como ha salido. En dos días estamos hablando de que se está casi neutralizando y estabilizando un incendio. Esto es impensable en otros, y puedo asegurarlo después de las reuniones que hemos tenido con el ministro, con la ministra y con la presidenta, es casi difícil de ratificar o afirmar en otros espacios, porque el Infoca es uno de los equipos de la Junta de Andalucía más valorados en toda Europa, ¿no? Y lo ha demostrado. El número, en el know-how y sobre todo en la eficiencia.
Señor Cuellar, las 500 personas que estaban pernoctando en el polideportivo de Mover han regresado ya a sus casas, ¿verdad?
Pues me acaban de dar el dato, Goyo, de que estamos ahora con cero personas, con nadie, ya en los centros donde teníamos acogida al personal. Estamos ahora... bastante bien.
Estos días en los que estuvimos necesariamente, imperiosamente hablando del terrible incendio que ha asolado el centro de nuestro país vecino, Portugal, ¿por algún momento usted se imaginaba en una tremenda ensoñación que pudiera ocurrir algo parecido a lo que ha sucedido en una zona tan sensible?
Exactamente.
Como...
Mira, sería hipócrita si yo no me acordara de nuestros vecinos, además de que les tenemos mucho cariño, somos pueblo limítrofe a Portugal, ¿no? Efectivamente, nosotros nos hemos acordado mucho.
Se nos ha cortado. Ahora, ¿alcalde? Se nos ha cortado la comunicación que manteníamos. Interesante conversación esta con el señor Cuellar, porque es que además tiene información de primerísima mano que ha trasladado, entre otros, a la ministra y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que está muy sobre el terreno, como el resto de las personalidades, por supuesto, que tienen que atender estos asuntos y que forman parte del gobierno de la nación. Acaba de salir de esta reunión, con lo cual lo tiene todo muy fresquito y lleva recibiendo datos en estas últimas 48 horas. Yo creo que este hombre no ha pegado ojo.
Pues seguramente no. Bueno, pero no, nos quedamos con ese moderado optimismo, ¿no? Esa es la buena noticia del asunto y que efectivamente los efectivos que están allí desplazados están trabajando todo lo que pueden y desde luego su trabajo ya está viéndose los resultados. Nos quedamos con esas dos buenas noticias, con la esperanza de que no ha afectado a ningún ser humano.
Totalmente, y las condiciones climatológicas.
Exacto, que van a ayudar. Van a ayudar, seguramente.
Sí, porque el viento estaba soplando en contra de lo que podría ser aconsejable en un incendio de estas características. Ahora ya roló hace unas horas y parece ser que está beneficiando el desarrollo de los acontecimientos. Una buena noticia. 10:53 en Canarias. Herrera en COPE, durante esta semana. Entre las 10 y las 12, Brenda Lerenda, Goyito González, y hasta la 1, María José Navarro. Tenemos a Gutiérrez de vacaciones.
Sí, señor.
Y al jefe, y uno, y dos, y uno, y ahora voy y me hago una fotito con este paisaje castellano leonés.
Y sin filtros, ¿eh?
Sin
la foto nada, sin filtro casi.
Nada, madre mía. La naturaleza viva.
Madre
la naturaleza
mía.
Pura ahí
reflejada.
Lo que
le mete ahí lo más grande de filtros, fenómeno. Por Dios, el Twitter.
No sé qué
colores.
Teléfono tendrá este tío, pero vamos, es impresionante. Parece National Geographic. Y luego la habilidad. Pone paisaje como este, no sé cuántos, y al segundo 950.000 tweets. Ah, como quien no quiere la cosa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ahora, encaminando, hemos llegado para encontrarnos con la información al Boletín Glin. A la vuelta, noticias, la vida en estado puro. En primera persona, en el micrófono de Herrera en COPE.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @